Muy buenas tardes, queridas y amadas familias del alma. Nuevamente y de todo corazón, un feliz día de Adonai y un feliz día de Pentecostés. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Queridas y amadas familias del alma, os estamos infinitamente agradecidos de todo corazón por acompañarnos en estas celebraciones tan grandiosas, tan sagradas, tan sublimes, tan divinas y celestiales, y a la par, tan humanas y terrenales. Es una gracia muy grande que el cielo todavía nos esté permitiendo podernos reunir, aunque sea a través de estos medios, y estar en comunicación. Por ello os agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, queridas y amadas familias del alma, y que toda esta fuerza que el cielo nos está emanando, muy especialmente la Santa y Sagrada Shejiná, el Espíritu Santo en su aspecto de Padre-Madre, en sus diferentes, digamos, diversificaciones, nos asista siempre, nos ilumine, nos guíe, nos consuele, nos fortalezca, nos proteja. Queridos hermanos del alma, queridas y amadas familias del alma. Y hemos recibido una gran fuerza para poder estar en esta maravillosa comunicación, tanto en la noche de ayer como en la madrugada de hoy, hoy durante la mañana y ahora en esta tarde, en este atardecer de este sagrado día de Adonai, de este día 23 del mes de mayo del año 2021, en nuestra celebración de Pentecostés. Anhelando de todo corazón, queridas y amadas familias del alma, que todos podamos siempre estar cumpliendo el pacto de la nueva alianza, que es el pacto de la verdadera castidad, en pensamientos, en sentimientos y en obras. Y para ello, pues, tenemos el auxilio de nuestra bendita Madre Kundalini. Porque es claro que todos cargamos en pensamientos, sentimientos y acciones una gran multitud de yoes diablos que nos quieren apartar del camino. Y de pronto incumplir el pacto de la nueva alianza. Mas gracias a la misericordia del cielo que tenemos el método para impedirlo. Como ya lo sabemos todos, el método es muy sencillo, muy práctico. Primeramente, no lo olvidemos. El primer shock consciente, el primer choque consciente, es estar en el recuerdo de nuestra Madre Divina Kundalini, de nuestro Padre, el recuerdo de la íntima divinidad, para poder recibir la gracia de poder estar en vigilia, que es la autoobservación psicológica, y en oración, que es la súplica a nuestra Madre Divina para que, aplicando la muerte en marcha, nos saque y nos desintegre el defecto psicológico que hemos descubierto, ya sea por un pensamiento o un sentimiento o una acción. Y así vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Y esta muerte nos permite mantener y conservar siempre la castidad, para no caer en ninguna tentación. Y así estar cumpliendo cada día, cada instante, cada momento, la promesa que estamos haciendo al Espíritu Santo en nuestra renovación del pacto de la nueva alianza, que es la promesa de la castidad y evidentemente la promesa de la muerte y del amor consciente. Porque como lo hemos comentado, y así nos lo enseñó nuestro venerable maestro Rabolú, si hay verdadera castidad es porque hay muerte. Y si hay muerte es porque hay castidad. Entonces, queridas y amadas familias del alma, hacer como José, que mantuvo intacto el pacto de la nueva alianza, en medio de las tentaciones, con muchas sutilezas, y debemos de estar firmes, queridas y amadas familias del alma. Entonces tenemos que aprender a discernir todo esto. Tengámoslo siempre presente. Por eso se nos enseña que Cristo es el verdadero amigo que nunca falla. Y el Cristo es el Cristo encarnado en todo iniciado, en todo maestro. Porque el Cristo quiere es la salvación de nuestra alma, no la pérdida de nuestra alma. Él es el verdadero amigo que nunca falla. Por eso se nos aconseja acercarnos a los maestros que realmente hayan encarnado al Cristo, porque verdadero maestro es solamente el Cristo. Una persona que no tenga encarnado al Cristo íntimo no es verdadero maestro, porque el único maestro es el Cristo. Y cuanto más avanzado esté el maestro en sus procesos de cristificación, la amistad es más fuerte, más potente. Entonces, busquemos a los maestros cristificados, sea que estén aquí cerca de nosotros o que aparentemente no estén, pero ellos siempre están presentes. Y si es que se han ido, podemos buscarlos en sus enseñanzas, en sus libros, en sus palabras, y también buscándolos en las dimensiones superiores, a través de la investigación esotérica, por medio del desdoblamiento astral consciente. Mas si todavía el cielo permite que haya una persona, un iniciado, un maestro que tenga a su Cristo interior, pues es un amigo que está más accesible, porque es el Cristo que nunca falla. Y Él nunca va a querer que caigamos en pecado, en tentación, por el contrario, quiere arrebatarnos de todo aquello que nos quiere arrastrar al pecado. Porque al caer en una tentación, se corre el riesgo de perder el alma. ¿Y cómo puede ser amiga una persona que quiere arrastrarnos a la pérdida de nuestra alma? Os estamos hablando con una lógica superior, una lógica trascendente, pero que es irrefutable. Quisiéramos, queridas y amadas familias del alma, referirnos a unas palabras que ya las conocéis, escritas por nuestro venerable maestro Judas de Cariot, en el vuelo de la serpiente emplumada. A algunas de estas palabras nos hemos referido en estas reflexiones. Abramos el vuelo de la serpiente emplumada. Y así está escrito. Dice el escritor del libro, que fue el periodista Armando Cosani, el periodista al cual se le apareció el venerable maestro Judas de Cariot, del que da testimonio nuestro venerable maestro Rabolú. Y dice así: un día recibí la anunciada carta de mi amigo, es decir, del venerable maestro Judas de Cariot, cuyo nombre él nunca reveló, indicándome la parte que debía publicar junto con lo demás. La parte pertinente dice así: la serpiente emplumada tiene que volar. Cuando sepas lo que es el vuelo de la serpiente emplumada, sabrás qué tienes que hacer. Hasta entonces, harás notorio que a través de los siglos vibra el mensaje de los inmortales, y luego escrito en mayúsculas y entre admiración: despierta, conócete a ti mismo. El misterioso impulso que fija tu atención en estos manuscritos no es sino el eco del grito que ha despertado la esencia inmortal de tu propia sangre. Y junto con evocar las fuerzas gloriosas de la vida, también has evocado a las siniestras fuerzas de la muerte. Las unas y las otras son tú mismo, de modo que no temas, afróntalas, conócelas, domínalas. Tu destino es ser amo de las dos. Y aun cuando a menudo creas haber perdido el camino que lleva al despertar, jamás estarás solo. Y tu extravío no pasará de ser un tanteo con que tu alerta inteligencia sacudiendo el letargo de todo lo mortal ensaye tímidos pasos por todos los senderos. Menester es que obtengas experiencia. Jamás preguntes a otro hombre qué es lo que debo de hacer, porque es la más nefasta de todas las preguntas. Si lo haces a un necio, a un dormido, le estarás invitando a arrastrarte al sueño, con lo que habrás caído en doble necedad, y te será doblemente difícil volver a despertar. Y si haces tu pregunta a un sabio, a un despierto, advertirás cuán ocioso es cavilar, porque un despierto siempre contestará: haz lo que mejor te parezca. Si en ello pones todo tu corazón, obrando siempre alerta, ganarás en riquísima experiencia. Al cabo harás de la soledad y del silencio tus más preciados compañeros. Sumiéndote con ellos en lo más hondo de ti mismo. irás vislumbrando gradualmente todo el horror del sueño que es tu humana esclavitud. Y por lo mismo, aumentará tu poderío para reclamar tu libertad. No todos escogen esta senda que lleva al corazón mismo de las cosas. Si has invocado a tus amigos, también has puesto en guardia a tus peores enemigos. Los unos y los otros aparecerán en ti y ante ti en mil formas distintas, y a menudo los confundirás durante tus primeros pasos. Tus amigos no serán siempre los más gratos o amables, pues te irán privando de todo cuanto ahora estimas estable. Entonces será cuando tus enemigos, celosos y sonrientes, desplegarán ante tu visión interior mil posibilidades para elevarte sobre tu condición actual. Y si llegas a ceder y morder el venenoso fruto que te ofrecerán, caerás preso y quedarás sujeto con la triple cadena de ilusión y de sueño que siempre se apodera del ingenuo que ignora el valor de la experiencia y de la oposición. Pero conocerás bien pronto a tus amigos en los silencios infinitos a que tú mismo te lanzarás ansioso y sediento de palabras de verdad. Entonces sentirás fluir un algo áspero o suave, según sea la circunstancia. Y el mero hecho de sentirlo te indicará que estás en el camino hacia un completo despertar. Porque ese verbo, ese algo, eres tú mismo, el amo, el creador. Qué enseñanzas tan maravillosas, tan sublimes, tan llenas de sabiduría de nuestro venerable maestro Judas de Cariot, a las que anteriormente, en otros términos más sencillos, nos hemos referido también. Querida y amada familia del alma, porque cuando hay un verdadero anhelo de despertar, entonces se mueven todas esas cosas a ofrecernos posiciones, a elevarnos sobre nuestra condición, a llovernos compromisos, invitaciones, como lo dice muy verdaderamente nuestro venerable maestro Judas de Cariot. Y por eso nos dice, tus verdaderos amigos no siempre serán los más gratos o amables, pues te privarán de todo lo que ahora consideras estable. Os invito pues a leer estas enseñanzas, a estudiarlas, a reflexionar en ellas, de la gran obra El vuelo de la serpiente emplumada, de nuestro venerable maestro Judas de Cariot. En total, la obra es maravillosa, que es la obra que más le gustaba a nuestro venerable maestro Rabolú, como él nos dijo, que ya se la había leído 3 veces, porque era el libro que más le gustaba. Vale la pena, pues, estarlo leyendo, estudiando, reflexionando. Es una obra maravillosa. También, queridos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias del alma, quisiéramos ir concluyendo ya nuestra reunión en nuestra sagrada celebración de Pentecostés, haciendo algunas reflexiones sobre lo que hemos escrito del poema de la cuarta noche de Pascua, que os invito también a leer y estudiar estos trabajos en el índice completo de todos los capítulos, que lleva como título La cuarta noche de Pascua. Y vamos a ir leyendo y de pronto haciendo algunas muy breves explicaciones. Hemos escrito: no menospreciéis las profecías, nos dice el apóstol Pablo de Tarso. Recordemos también que nuestro Señor Jesús el Cristo, después de la resurrección, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba a sus discípulos en todas las Escrituras lo que de él decían. Y esto nos invita a reflexionar. Quiere decir que antes de la resurrección, inclusive sus mismos discípulos no habían entendido todo lo que en las Escrituras se anunció de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y tuvo que apelar nuestro Señor Jesús el Cristo, después de la resurrección, a hablarles todo lo que de él decían las Escrituras, comenzando desde Moisés y de todos los profetas y de todas las Escrituras. Así también, queridas y amadas familias del alma, en las profecías se habla de la llegada de esta cuarta noche de Pascua. Y se llama cuarta noche de Pascua porque la tercera noche de Pascua fue la noche anterior al comienzo del Éxodo, cuando se nos dice que los israelitas estuvieron encerrados en sus casas y se les pedía no salir porque afuera estaba el ángel de la muerte, y se dio una gran mortandad entre las multitudes que andaban por ahí fuera de sus casas. Y el ángel de la muerte respetaba las casas donde veía la señal del Cordero, que es la cruz Tau. Pero en la casa donde no estaba la señal del Cordero entraba. Así es, queridos hermanos del alma, que esas casas son simbólicas de cada uno de nosotros. Necesitamos ser signados con la señal del Cordero en nuestras frentes para poder ser salvos. Es decir, poder lograr la limpieza de nuestra alma. Y esa fue la tercera noche de Pascua, antes de la salida en el Éxodo. Y ahora estamos en la cuarta noche de Pascua. Estamos ahora en el cumplimiento de la profecía de la cuarta noche de Pascua. Y en esta profecía se habla de la llegada del Verbo de Dios y del profeta Elías y del profeta Moisés, y caminando junto con ellos tres espiritualmente, nuestro Señor Jesús el Cristo. En el libro del Éxodo, los textos referidos a la noche de Pascua, previa al Éxodo, son los siguientes. Es noche de guardar al Señor nuestro Dios, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar al Señor nuestro Dios, todos los hijos de Israel, en sus generaciones. Y hay otros textos que están relacionados, pues, con esta cuarta noche de Pascua. Como por ejemplo en un Targum. Targum es un estudio con traducción e interpretación de lo que dice la Escritura. porque en aquellos tiempos, sobre todo en la época del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, ya eran pocos los que conocían el hebreo original. Casi todos ya hablaban arameo. Entonces los pocos que conocían el hebreo original y tenían la enseñanza del sentido oculto de las Sagradas Escrituras, reunían al pueblo y les traducían del hebreo al arameo y luego les daban explicaciones. Y de ahí surgieron los Targum o los Targumes, que el Targum quiere decir traducción y explicación de una escritura. Entonces, entre todos ellos hay uno que se llama el Targum palestinense al libro del Éxodo. Y hay una parte donde dice, con relación a la tercera noche de Pascua, noche de vela para el Señor nuestro Dios, a fin de sacarlos de la tierra de Egipto. Esta noche es del Señor nuestro Dios, de vela, de vigilia para todos los hijos de Israel por sus generaciones. Los términos guardar y vela significan vigilia. Es decir, es la vigilia y la oración para no entrar en tentación, de la que nos habla también nuestro Señor Jesús el Cristo. Y así hemos de proceder ahora, queridas y amadas familias del alma. Estamos en la cuarta noche de Pascua, que es todo este tiempo antes del Éxodo, hacia la isla del Éxodo, que será conducido por el avatar de Acuario, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Debemos pues de estar en esta última noche de Pascua, la cuarta noche de Pascua, en vigilia y en oración, para poder ser sacados de la esclavitud del Egipto del mundo, poder atravesar el mar rojo de las pasiones sin que nos arrastren las pasiones de ese mar en el que están inmersas casi todas las personas, casi toda la humanidad, para poder entrar al desierto iniciático y finalmente entrar en la tierra prometida. Os invito a recordar aquella vivencia cuando me vi en el desierto, arrastrándome en el desierto con mucha sed, pero finalmente recibí una gran ayuda y pude construir allá en el desierto la casa. Primeramente, sacar agua en el desierto, crear el pozo de las aguas de la vida, que son las aguas de la Torá, explicada a la luz del Zohar y de la Gnosis. Luego construir la casa en el desierto, para llamar, pronunciando el nombre sagrado de Dios, a los habitantes del desierto. Entonces, estuve llamando a grandes gritos, como recordáis seguramente, en el desierto, pronunciando el nombre sagrado de Dios y otros mantras sagrados, llamando en el desierto a los habitantes del desierto. Y fueron acercándose familias enteras y entraron a la casa, dentro de la cual estaba el pozo de aguas vivas, para calmar su sed con el agua de la vida de los estudios de la Sagrada Torá, que es la Gnosis, que es la sabiduría oculta contenida en el Zohar. Y eso es lo que estamos realizando desde aquí, desde este sagrado hogar, queridas y amadas familias del alma, clamando en estos desiertos, en el nombre sagrado de Dios, llamando a acercarse, a calmar la sed con las aguas del pozo de la sabiduría, las aguas de la enseñanza gnóstica, de la sabiduría oculta, de la Sagrada Torá. La cuarta noche de Pascua dice así, y esa cuarta noche de Pascua estamos ya en ella. Cuando llegue el mundo a su fin, y estamos ya en el umbral del fin de esta raza, de esta humanidad. Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido, los yugos de hierro serán quebrados, porque culmina la edad de hierro. Por eso se dice, los yugos de hierro serán quebrados. Y la generación malvada será aniquilada. Y Moisés subirá de en medio del desierto, y el rey Mesías de lo alto. Uno caminará a la cabeza del rebaño, y el otro caminará a la cabeza del rebaño. Y su verbo caminará entre los dos, y yo y ellos, dice el Santo, bendito sea, caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua, la cuarta noche de Pascua, para el nombre de Yahweh, Yahoh, nuestro Dios verdadero. Noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Estas últimas palabras, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel, pues las generaciones de Israel son los hombres y las mujeres que logran encarnar dentro de ellos y de ellas al Israel íntimo y particular, logrando el nacimiento segundo. Esas son las generaciones de Israel. Y esta cuarta noche de Pascua está reservada para la redención de todas las generaciones de Israel, que en todo caso se incluyen las almas de las personas que por lo menos desintegren el 50% de sus defectos psicológicos. Este poema de la cuarta noche de Pascua, como hemos podido ver, habla de cuatro enviados para ahora, para estos tiempos del fin. Y son enviados para todas las generaciones de Israel, ahora, en esta edad del hierro. Estamos ya en el final de la edad del hierro. Y dice primero que Moisés subirá de en medio del desierto. Y explicamos que Moisés, el profeta Moisés, aparece colocado al principio no porque sea el principal, sino porque es el último, cumpliéndose las palabras. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y el Targum nos anuncia que en el final de los tiempos, o sea ahora, estará Moisés, que sube o se levanta de en medio del desierto de la existencia, porque su bodhisattva antes estaba caído, y ahora está levantado. Como así está escrito en otros textos sagrados, en otras escrituras. Y continúa diciendo, uno caminará a la cabeza del rebaño, se refiere a Moisés, al profeta Moisés, y caminará aquí abajo, en el mundo físico, conduciendo el rebaño del Cristo Jesús nuestro Señor, a la cabeza del rebaño aquí abajo. Y otro que es el rey Mesías de lo alto. O sea que nuestro venerable maestro Rabolú, que es el profeta Elías, dirige también el rebaño en esta cuarta noche de Pascua, en lo alto. Y su verbo, que es el verbo de Dios, que es nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, puesto que Aun Beor significa verbo de Dios, camina en el medio de ambos. Y el Santo bendito sea, camina junto con ellos. Entonces en esta profecía se cumple la obra y misión de nuestro Señor Jesús el Cristo, todavía invisible para la humanidad, pero en sus cuerpos internos gloriosos, físicamente pero invisible para los ojos de la carne. Y Él está con el Verbo de Dios, que es nuestro venerable Maestro Samael Aun Beor. Y está también con los dos pastores que están al frente del rebaño. Un pastor arriba, que es el profeta Elías, nuestro venerable Maestro Rabolú, y otro pastor aquí abajo, el último pastor fiel, que es el profeta Moisés, reencarnado como él, venerable maestro Tod Moisés. En síntesis, queridas y amadas familias del alma, puesto que os invito a, cuando sea posible, leer y estudiar este trabajo sobre la cuarta noche de Pascua. Esta es la misma enseñanza que está en los textos esenios de Qumrán que anuncia la venida para este final de los tiempos, de los tres Mesías y del Mesías celeste, a la cual nos hemos referido en muchos trabajos que hemos escrito y publicado. Es pues una gracia del cielo, queridas y amadas familias del alma, que tengamos la gracia de poder formar parte del rebaño de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es pastoreado arriba por el profeta Elías, nuestro venerable maestro Rabolú, abajo en la tercera dimensión por el profeta Moisés reencarnado como el venerable maestro Tod Moisés, y en el medio, es decir, en la cuarta dimensión, en estado de Ginas, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, el Verbo de Dios. Hemos pues de responder a esta gracia del cielo que nos permite estar integrados en nuestra querida comunidad, de la cual habrá de salir el pueblo del Éxodo, una vez concluida esta cuarta noche de Pascua, como en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel. Pero hay que ir muriendo para el mundo, hay que ir saliendo de Egipto. La esclavitud de Egipto es estar hipnotizados con las cosas del mundo, fascinados con las cosas del mundo. O peor, entregarse al mar rojo de las pasiones, que es la lujuria, las fornicaciones, o peor aún, el adulterio. Hay que salirse de todo eso, salirse de Egipto, salir del mar rojo de las pasiones, para poder entrar al desierto de la iniciación e ir muriendo para el mundo, mas naciendo en el Espíritu Santo, naciendo para el cielo. Esta pues es la reflexión en mucha síntesis, queridas y amadas familias del alma, sobre este tema de la cuarta y última noche de Pascua. Y os invito a reflexionar en las maravillosas enseñanzas de nuestro venerable maestro Judas de Cariot. De todo corazón, queridas y amadas familias del alma, infinitos agradecimientos por dedicar estos dos días, el día del Shabbat y el día de Adonai, en este reencuentro tan maravilloso en nuestra celebración de Pentecostés. Y el cielo permita en su gran misericordia que dentro de un año podamos volvernos a reunir, ya más preparados, y presentándonos, habiendo cumplido la promesa hecha de la renovación del pacto de la nueva alianza. Un año pasa muy rápido. Miremos cómo ha pasado de rápido este año, desde la anterior celebración de Pentecostés, y aquí estamos ahora. Un nuevo año pasará también rapidísimo, pero hay que aprovecharlo al máximo para vivir las sagradas enseñanzas gnósticas y poder ayudar un poco más y mejor a toda la pobre humanidad doliente, a todos los seres. Mucha fuerza, queridas y amadas familias del alma, que continuéis pasando con sana alegría en vuestros queridos y sagrados hogares, en mucha armonía, en mucha unión, con vuestras queridas y amadas familias del alma. Reflexionando mucho en todo lo que hemos estado compartiendo. Y desde aquí estamos a la orden en todo lo que podamos serviros, guiaros, orientaros, colaboraros, queridas y amadas familias del alma. Y vamos a continuar comunicándonos pues en nuestras celebraciones sagradas. Y seguiremos en comunicación. Y la mejor comunicación es la comunicación del alma, del espíritu, del corazón, a través del amor, que es el recuerdo. Porque cuando se ama se recuerda. Y si hay recuerdo, es porque se ama. Me refiero pues el recuerdo en un sentido sublime, hermoso, bello. Así que el recordar y el amar en este sentido son sinónimos. Recordémonos siempre de nuestra Madre Divina Kundalini, la íntima divinidad. Y vamos a estarnos recordando también mutuamente, queridas y amadas familias del alma, porque esa es la esencia del verdadero amor. Y seguiremos en comunicación. Queridas y amadas familias del alma, y espiritualmente, esotéricamente, en esas alegrías del alma, feliz día de Pentecostés. Feliz día de Pentecostés, queridas y amadas familias del alma. Feliz día de Pentecostés. Aloha, 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 de todo corazón. Queridas y amadas familias del alma, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial, queridas y amadas familias del alma, paz inverencial. Y si Dios quiere, hasta muy pronto, hasta siempre, hasta cualquier momento, queridas y amadas familias del alma, y el cielo os pague por todo, de todo corazón, principalmente por vuestra amistad, por vuestra fidelidad, por vuestra hermandad y también por vuestra caridad cristiana. El cielo os pague por todo, queridas y amadas familias del alma. Y hasta muy pronto, hasta siempre, hasta cualquier momento, hasta siempre, hasta muy pronto, queridas y amadas familias del alma, hasta muy pronto, que continuéis pasando con sana alegría en vuestros queridos y amados hogares, en unión de vuestras queridas y amadas familias del alma. Siempre os tengo en mis oraciones, y os llevo y os llevamos también en nuestros corazones, queridas y amadas familias del alma. Hasta pronto, hasta siempre, queridas y amadas familias del alma. Muy buenas noches. Paz inverencial.